Escuche, no soy su proyección, no soy su acusación, no soy mi falla y no soy mi pecado. Yo soy bellamente aceptado en el amado. Estamos sentados arriba en lugares celestiales. Estamos en comunión fresca con Jesucristo. Y la manera en que nosotros disfrutamos la victoria del trono resurgido del reino de Dios y la palabra preciosa de Dios haciéndose viva y la palabra de Dios viviendo en nosotros ricamente, edificándonos en Hechos 20:32, teniendo comunión con uno de los más maravillosos personas en todo el mundo, Jesucristo. Yo soy un rey. Estoy reinando. Yo lo sé. Mi futuro va a ser maravilloso. Estoy hablando por ustedes y para mí. Vamos a ser causa de triunfo. Y el Señor dice, escucha. Yo voy a dejar que el reino de Satanás remueva las cosas que pueden ser movidas en tu vida. Las cosas que no son parte de mi reino, voy a hacer que sean pruebas y tentaciones. Yo voy a dejar que el reino de Satanás mueva esas cosas en tu vida que son movibles, que se pueden mover. Dolor y problemas van a hacer ese trabajo. Así que las cosas que te pasan a ti van a ser con el propósito de mover las cosas que pueden ser removidas. Las cosas que no son del reino, las cosas que no tienen su sustancia en el reino de Dios, ellas van a ser removidas en su vida. Y usted va a reaccionar y usted se va a resistir. Tal vez usted va mentalmente a rechazarlas. Pero ellas deben ser removidas. Pero cuando usted entre en el sistema eterno de los valores, cuando usted entre en el reino de las gracias y en el reino del amor y en el reino del poder y en el reino que tiene una habilidad de coger al hombre y mantenerlo en el centro de la voluntad de Dios, en la voluntad perfecta del plan de Dios, en lo perfecto de la provisión de Dios, cuando usted comience a entender que el reino de Dios dentro de usted no puede ser movido, no va a ser movido, y su quijada está levantada y sus hombros están rectos, y usted camina hacia adelante comunicando el reino usando el lenguaje de Jesucristo y confiesa las palabras de victoria de acuerdo con Dios, usted descubre que la vida es abundante. Escuche. La cosa es que en el mundo hace que yo tenga una relación que está fuera de amor virtual. Amor virtuoso. ¿Qué es amor virtuoso? Amor virtuoso no es excelencia mental, es excelencia espiritual. Amor virtuoso comienza en el tiempo importante cuando mi amor debe ser objetivo hacia Dios. Eso significa que mi amor depende en Dios. Eso es cuando el amor virtuoso comienza. Cuando mi amor comienza o depende en el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y es objetivo, entonces ese amor se hace subjetivo y depende sobre el Espíritu y la palabra de Dios que vive en mí. Y de ahí viene la acción teántrica del reino de Dios. No solamente es palabra, pero ahora es una gran demostración de poder. Y ahora, de repente, mi amor a través de Jesucristo dentro de mí, a través del reino de Dios, es subjetivo. No importa lo que Dios me da, La gente me hace, no importa lo que ellos dicen, mi amor es el mismo. Nosotros respondemos por medio del gobierno de Dios. No hay envidia, inseguridad, resentimiento, temor o celos o reacción o sacrificio. Es Jesucristo llenándonos con Él mismo. Nosotros nos volvemos miembros activos de su reino porque tenemos contentamiento en nuestra alma. Jesucristo y su corazón están residiendo en mí, y porque tenemos a Jesucristo morando en nosotros, nosotros por medio de fe y obediencia es muy fácil funcionar en el reino de lo que está residiendo en nosotros. Ese fue el pastor Stevens, predicando un corto mensaje en las pantallas. El libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Están los siete resultados del pensar con la gracia que están presentados aquí. También vamos a hablar acerca de ello esta noche, los siete resultados del pensar con gracia. Va de Filipenses 1:7 al 2:2, al 2:5, al 3:15, al 2:17. Capítulo 2, versículo 2 y capítulo 4, versículo 10. El capítulo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses: tu tener cierto modelo de mentalidad. Y él les habla a los filipenses y le dice de tener una mente organizada. Y eso es lo que significa doctrina, eso es lo que es doctrina. No es una palabra que nosotros, con la que nosotros confundimos a las personas, sino doctrina es cómo pensar con Dios. El pastor Steven siempre nos dijo, nos enseñó eso y vivió de esa manera delante de nosotros. Así que doctrina o didaquia en el griego significa cómo pensar con Dios en cada área. Y la Biblia provee eso para el cristiano en la iglesia. Así que nosotros aprendemos cómo pensar con Dios y podemos recibir. Sabemos que está ahí, pero nosotros tenemos que recibirlo por medio de la inspiración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Filipenses 2:5 dice, deja que esta mente esté en ti. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y qué privilegio es ese que nosotros podemos conocer y recibir como Dios piensa. Imagínense cuántas religiones están allá afuera y ellos no saben cómo Dios piensa. Y ellos tratan de adorarlo, pero ellos no conocen cómo Dios piensa y cuán frustrante puede ser ellos mientras adoran a Dios. Porque los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Nosotros entendemos que hay una manera correcta de pensar en la gracia de Dios que produce gozo. Y es lo que quiero hablar esta mañana. Y es pensar con Dios. El pensar en gracia produce gozo. Cuando pienso en la palabra gozo, la palabra, la raíz de la que viene es de la palabra gracia, del griego charis, y en el griego las palabras para gracia y para gozo son muy parecidas. Así que gracia es la raíz o la fuente del gozo. Así que repita, gracia es la fuente del gozo. No, las cosas que las personas piensan son la fuente del gozo en este día. Pero gracias a Dios que hay una fuente de gozo que viene de Dios y es su palabra y su espíritu. Nosotros estábamos con Pastor Stevens hablando con un doctor y había una rana en el escritorio. Imagínense que hay a ranas por todos los sitios, como el día de Moisés. Y yo estaba riéndome, así que yo tuve que salirme de ahí porque no podía controlarme. Y ellos comenzaron a hablar de mí. Había mucho gozo. Nos reunimos por 2 horas. martes y jueves y hablamos, ¿saben de qué? Hablamos de la Biblia. No hablamos acerca de los Medias Rojas, el equipo de béisbol o los... Estamos hablando de la Biblia.
Pero
yo hablé con Pastor Stevens 2 horas y media y hablamos de la Biblia. ¿Sabe qué? Porque yo encontré tu palabra y la comí, dice Jeremías, y hubo regocijo en mi alma. Y esa comunión fue un tiempo increíble, fue acerca de la Biblia. No problemas, no situaciones, no problemas en el mundo, o guerras o rumores de guerra, sino simplemente hablando de cómo Dios piensa. Yo lo necesitaba. Yo necesitaba eso. Es maravilloso cuando usted puede hablar con su padre en la fe y usted deja que le imparta la verdad que él ha conocido por 50 años. Nosotros estamos creciendo, pero todavía somos como niños pequeños. Pero es bueno porque ciertos jóvenes quieren escuchar de sus padres. Bueno, algunos jóvenes. Yo no estoy insinuando nada, así que no lo coja por el lado equivocado. Tampoco haga sobre lo que dijo. Alguien dice que soy la persona tal vez más complicada en el ministerio. Yo no entiendo por qué dicen eso, pero déjeme decirles que yo no voy a cambiar. Así es como es. Gozo. Yo estaba pensando acerca de gozo. Así mientras yo estaba escuchando al cuerpo, escuchando una canción, Perdonado, Olvidado, Ido por Siempre, yo amo esa canción. Yo estaba pensando acerca de Santiago, en Santiago 1:2, que dice, cuenta todo por gozo. Vamos a llegar al libro de Filipenses después de un rato. Pero James dice, cuéntelo, calcúlelo, entiéndalo, póngalo delante suyo, cuente todo gozo cuando usted cae dentro de pruebas diferentes. Cuando nosotros vamos entre una prueba, nosotros no estamos felices. Comenzamos a quejarnos y a gruñir. Dice, cuéntalo todo por goce. La palabra poikilos, diversas tentaciones. Cuente todo por gozo. ¿Está eso escrito ahí? Eso está en la Biblia. Recíbelo todo por gozo. Y luego yo estaba pensando, como en 2:13, mientras cantamos la canción, el versículo vino a mi mente. Dice que misericordia se regocija contra el juicio. Así sí sabemos que hay un juicio del trono Bema en donde vamos a ser juzgados en gracia. No va a ser un lugar de acusación y condenación, pero va a ser un lugar de recompensas de acuerdo a cómo nosotros funcionamos en la gracia, en la palabra de Dios. Y dice que misericordia se exalta a sí mismo o se regocija. Y si usted pone estas dos palabras juntas, dice, es el gozo que tiene exaltación. Así que misericordia se regocija sobre gozo. Así como está el trono de misericordia, está encima de la ley. Y eso no ve nuestros pecados. No sé si usted se da cuenta, pero Filipenses 3:1 y 2 Pedro 2:12 dice, las mismas cosas no son graves, pero son buenas para mí porque necesito ser establecido en la verdad presente. Pero Dios no nos ve a nosotros. Él ve al Hijo. A sus ojos son muy puros, ellos no pueden ver al pecado. Él ve pecado cuando no hay comunión. No hay comunión para Dios cuando hay pecado. Pero nuestros pecados han sido quitados. Él no ha cogido nuestros pecados y los ha puesto en su mente. ¿Puede usted imaginarse Dios teniendo todos nuestros pecados en nuestra mente? Dios cuando ve, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Misericordia se regocija sobre el juicio. Yo estoy pensando acerca del gozo de Dios y yo estoy gozoso como resultado de la gracia y yo soy un cristiano el día de hoy. Yo no voy a una eternidad separado de Dios. Yo no sé qué es lo que lo está molestando el día de hoy, a finanzas, enfermedad o algún muchacho problemático o un problema en el matrimonio o algo de lo que usted no puede hacer nada. Pero yo tengo gozo porque yo soy salvo. Yo soy un cristiano. Yo tengo un destino eterno con Dios que tiene la obra consumada, que no puede ser tomada o robada. Usted no puede convencerme. El cielo es mi hogar, no la tierra. Y estoy aquí. Algunas personas piensan que van a estar aquí todo el tiempo, pero eso no es así. Usted no va, esas personas no van a estar aquí, van a estar más abajo en el infierno. Escuche, la misericordia se regocija sobre el juicio. Yo soy un cristiano, usted es un cristiano. No solamente soy salvo, somos salvos para siempre. No hay condenación, no hay condenación. Romanos 8:1-34. Tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Tenemos una iglesia. No es maravilloso que tenemos una iglesia, un cuerpo. Yo no tengo que ser un dedo, todo por mí mismo en algún lugar. Yo soy parte de un cuerpo. Vamos a ponerlo a... Somos parte de una iglesia y la iglesia está marchando y es una iglesia victoriosa. Estoy muy motivado. Yo quisiera saber antes de ser salvo si cristiandad funcionaba, y la verdad es que no, porque no depende de mí, eso depende de Dios. Y ahora tenemos una iglesia y estamos aquí domingo, domingo en la noche, domingo en la mañana, los miércoles, y aquí se puede venir. Y sabes que hay lugares en el mundo donde las personas que se reúnen, dicen que no se pueden reunir como nosotros porque no es legal. Nosotros tenemos un lugar para venir, tenemos un parqueo donde parquear nuestros carros. Gozo. ¿Qué es lo que va alrededor a robándose el gozo de las personas? Eso es Satanás. Y sabe que hay personas que no tienen un cabello de gozo en la vida de ellos. Satanás no tiene un cabello de gozo en su vida. Y ahora él quiere robar nuestro gozo porque él no tiene. Pero ¿sabe qué? Pero él sabe también que si lo roba nuestro gozo, que no puede robarnos nuestro gozo, tampoco le va a hacer ningún bien a él. Pero ¿sabe qué? Me amo a Dios porque Él se regocija con nosotros. Dice, el Señor tu Dios es poderoso, Él está en medio de nosotros y Él nos va a liberar. Y escucha este versículo, Él se regocija sobre nosotros. Así que vamos a hablar de juicio en el Señor, Efesios 3:1. Yo sé eso, nos regocijamos en Él. Pero imagínense lo que la Biblia dice, y la Biblia es verdad. Cada palabra de Dios es verdadera. ¿Sabe que me está escuchando? Dice en Sofonías 3:17 que Dios tiene gozo sobre usted y se regocija sobre usted con canto. Imagínese eso. Yo sé de nuestro gozo en Dios, pero también Dios tiene gozo en nosotros. En mí, Dios se regocija en mí. Sí, usted. Déjeme probárselo con un versículo más. Hebreos 12:2 dice, porque el gozo que fue puesto delante de él, él sufrió la cruz. ¿Qué cree usted que fue? ¿Cree usted que fue el Padre? Él ya tenía el Padre con el comunión con el Padre. Él ya tenía comunión con el Espíritu. El gozo era usted. Él sabía que la cruz lo salvaría a usted. Y por ese gozo que Dios puso delante de él, él sufrió la cruz, no despreciando la culpa. Y ahora está sentado a la mano derecha del Padre, regocijándose acerca de nosotros. acerca de mí. Me gusta. Eso no me hace arrogante, eso me relaja. Él me ve a mí en la obra consumada, él me ve a mí en lo que él ha hecho. Eso es bueno. Él no me ve en lo que yo hago, sino él me ve en lo que él ha hecho en mí. Y eso me gusta. Así que Pablo dice en Filipenses 4:4, ¿está usted conmigo en este domingo en la mañana? Nosotros tenemos 150 personas en el Poconos. Tuvimos alrededor de 150 personas en el culto antes de este culto. Las personas están viniendo. Yo amo este versículo. Pastor lo usó hace un tiempo atrás y él dijo, el versículo dice, regocíjense en el Señor siempre. Una vez más digo, regocíjese. Una vez más, gozo es eterno. Regocíjese en el Señor. ¿Cuán a menudo? Siempre. ¿Está seguro que usted eso está en la Biblia? ¿Qué versión es eso? Bueno, eso está en la Biblia, dice, regocíjese con el Señor siempre. Y por si acaso usted no lo recibe esta mañana, y usted se levantó con un chuchaque espiritual, no por haber bebido, sino por los problemas en la vida. ¿Usted tenía alguna vez un chuchaqui o un malestar simplemente por todos los problemas que tiene? Necesito el ungimiento del gozo en la mañana debido a lo que pasa. Aquí dice, regocíjese en el Señor siempre. ¿Hay algo más acerca de eso? Primera de Tesalonicenses 5:16 que dice, regocíjese aún más. Regocíjese aún más. Está hablándole a las personas que están bajo persecución. Regocíjese. Y otra vez dice, por si acaso no fue escuchado, nuevamente, regocíjese. 20 veces en esta epístola. ¿Sabe que en Filipenses, si usted tiene cosas que pasan en su vida, lea esta epístola? 20 veces dice, gozo, 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 regocíjese, 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 regocíjese. 20 veces en una carta. ¿Qué es lo que tenemos que estar gozosos? Él está escribiendo la carta y está encerrado en prisión. ¿Me está usted comprendiendo? Yo, cuando Pastor Mark estaba cantando la última canción, yo recuerdo cuando estábamos en la cárcel en Morocco. Le está preguntando dónde está Pastor Mark. Dice, yo no veo bien con el ojo izquierdo. Yo no veo bien, así que lo perdí de vista. Cuando estábamos en la cárcel en Morocco, yo estaba sentado pensando, ¿qué va a pasar? Yo había tenido un problema de enfermedad y esos marroquíes estaban riéndose. Y uno de los de Morocco estaban haciendo muecas. Y estas personas, yo estaba pensando, ellos tenían un gozo increíble mientras estaban presos con nosotros. Y yo pensé, esto es interesante. Ellos tienen el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando conmigo? Porque yo estaba pensando, yo no veo a mi esposa. Pero había una vez más gozo. Y una vez más yo digo, regocíjese. Pablo está encerrado. Su pastor, uno de los pastores, estaba muy, muy enfermo y cerca de morir. Y él todavía está diciéndole, regocíjese en el Señor. Porque solamente es el Señor que lo puede sanar, y el Señor lo sanó a Epafroditas. Solamente el Señor puede sanar a alguien, y Dios lo hizo, y Él lo va a hacer. Y Él dijo, ¿sabe qué? Yo sé que usted está preocupado acerca de su pastor, pero yo quiero que se regocijen siempre. Y en caso de que usted se levantó preocupada la siguiente mañana, una vez más le digo, regocíjese. Yo le digo que en Filipenses habían muchos problemas debido a dos mujeres que tenían mucho poder. Y ellas estaban realmente queriendo tomar el control. No había unidad, no había humildad. Por eso Pablo habla de humildad en el capítulo 2. Y él usa la humildad de Jesús, Pablo, Timoteo, Epafroditos. Lea versículo 1, 28, 29, en los que dice que hay adversarios y sufrimiento, dice, regocíjese en el Señor. Y digo, regocíjese. Había judíos legalistas que eran del concilio que estaban siguiendo a Paul. Estaban siguiendo a Pablo a donde quiera que él iba, tratando de hacer las enseñanzas de Pablo legalistas. Él no tenía muchos recursos para suministrar para sus necesidades. Escucha este versículo, esto es bueno para la ofrenda. Pablo está en la cárcel y dice, mi Dios va a proveer para todas sus necesidades. Él está en la cárcel y él dice eso, mi Dios va a proveer para todas sus necesidades. Él tiene gozo. Él tiene gozo en cualquier situación. Regocíjese en el Señor siempre. Y en caso de que usted olvidó otra vez, yo digo, regocíjese. Había los paganos, había los griegos, había las autoridades romanas, había los judíos y la persecución. Había gloria, vanidad, murmuración. ¿Sabe usted lo que murmuración es? No, usted no sabe porque usted es perfecto. Había murmuración, había disputas, había todo tipo de problemas. La gente siempre tiene que quejarse acerca a quejarse de algo que ellos ni siquiera entienden. El versículo de Salmos 131, versículos 1, 2 y 3. Relájese, tenga gozo. Y nosotros estábamos riéndonos acerca de la rana en la oficina, pero el pastor Stevens estaba riéndose, a pesar de que su condición física no ha sido buena. Él estaba con gozo, un gozo que no se puede describir y lleno de gloria, porque cuando alguien conoce a Dios, se regocija en el Señor, siempre. En la sala de clase, en el sexto grado, criando a mis hijos, exámenes finales, perdí mi trabajo, regocíjese en el Señor siempre. En caso usted no lo comprendió, yo una vez más digo, regocíjese. ¿Qué pasa con las cosas que están sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Habían 20 problemas de los que Pablo habló y hay exactamente 20 palabras de gozo. Hay un gozo para cada situación. Hay gozo para cada problema. Y luego dice, regocíjese más. En el griego significa, regocíjese siempre y en todo problema. No se trata de nosotros crear gozo con nuestra propia energía, no, sino que nosotros estamos tan llenos de gracia. Nosotros no tenemos que expresarlo todo el tiempo, pero hay un gozo en mi corazón. Una de las cosas buenas de haber trabajado en África por 20 años, usted ve gente allá con nada, que tiene un gozo increíble porque tienen a Cristo. Ellos no tienen nada. Ellos hacen $40. A veces, si el país es mejor, hacen $80 al mes. Ellos no tienen nada, pero ¿sabes qué? Ellos son felices porque tienen a Cristo, porque tienen salvación, porque tienen esperanza, porque están mirando hacia el cielo. Y ellos tienen gozo porque es en el Señor. Es en la palabra, es en la salvación. No depende si tengo un trabajo el día de hoy y el día de mañana se ha ido. estoy saludable el día de hoy, mañana mis rodillas me están doliendo, mi palabra no puedo, mi espalda no puedo pararme. Usted sabe que eso pasa, ¿verdad? ¿Ha notado usted eso? Algunos de nosotros que hemos pasado los 25 años, usted no puede hacer lo que antes podía hacer, pero mi gozo no depende de mi habilidad de jugar básquetbol. ¿Así ven eso? La atrapé. Se la voy a tirar de regreso. ¿Sabe por qué hizo ella? La persona que tiró esa pelota lo hizo porque Pastor Steven le dijo que no hay manera de que usted le pueda ganar a Pastor Shibeli jugando básquet uno a uno. Por eso ella me lo tiró. ¿Y sabe qué? Pero yo la atrepé y yo solo tengo un ojo bueno. Escúcheme, no trate de hacer eso. Voy a llamar a un ujier para que la saque de aquí. Y hay un ujier sentado ahí. Él está bromeando. Déjeme leer lo que Habacuc dice. En el primer capítulo, él está gritándole a Dios. ¿Por cuánto tiempo vamos a dejar que los caldeos nos disciplinen? ¿A usted alguna vez le gritaba a Dios mentalmente? Nosotros no queremos decirlo porque tal vez los demonios lo pueden coger, pero a veces lo hacemos mentalmente. Decimos, suficiente es suficiente. ¿Por cuánto más? Y luego dice, en capítulo 2, me voy a parar en mi torre de observación y esperar lo que Dios va a hacer. Capítulo 3, versículo 17 al 9, en donde el árbol, en donde la higuera no florece. Está hablando de Israel. No hay fruta en la viña. El trabajo de la oliva está fallando. Y los campos no producen. Y los rebaños se han perdido. Y no hay ovejas alrededor. Piensen todas esas cosas. ¿Cuál es su respuesta? Aún así, me voy a regocijar en el Señor. Y me voy a regocijar en el Señor de mi salvación. Eso es lo que él dice. Y esta palabra para regocijo es, significa a saltar arriba y abajo de gozo. Significa saltar de gozo. Y él está cantando todas las cosas malas acerca de que no hay comida, no hay los árboles no dan fruto, las viñas no dan fruto, no hay rebaños, no hay campos. Pero él está cantando, agradeciendo al Señor. Y luego Pastor Shibeli le dijo que él está mareado. Y luego dice, yo, el mismo libro habla de, me voy a regocijar en el Señor. Pero significa en ese caso a girar del gozo. Él está saltando y luego está girando al mismo tiempo, regocijándose en el Señor. Dice, no hay rebaños, no hay fruto, no hay aceite, pero eso no me va a quitar lo mejor de mí. Yo tengo el aceite del gozo del Espíritu Santo. Yo soy un cristiano, yo soy salvo por siempre. Yo tengo gozo que no se puede describir y lleno de gloria. ¿Y sabe lo que pasa? Yo no voy a ser un prisionero de Hechos 16. Y eso es lo que pasaba en Filipenses. Y ellos estaban cantando la canción de Bob Soprano, que dice, le está preguntando si él puede cantar esa canción. Ellos están adorando al Señor en la cárcel de los filipenses. Han sido torturados, luego están amarrados en el piso. Y eso dicen es algo súper espiritual y extraño. ¿Sabe qué? Eso es la Biblia. Yo no quiero que le pase a nadie, a usted o a mí. Pero es algo que está escrito para nuestra exhortación y nuestro ejemplo de que yo puedo tener gozo en Dios. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué es lo que viene al virar la esquina mañana. Nadie tiene idea. Pero yo sé que no tengo que ir a la esquina porque Jesucristo está conmigo y yo tengo gozo de Dios que es inexplicable. Y es su gozo. Juan 11 dice, nosotros tenemos el gozo del Espíritu Santo. Tenemos un gozo que el enemigo siempre trata de robar. Él piensa que él puede robarnos en los problemas, pero ese gozo es la comida del Espíritu Santo. Él lo dice 20 veces en el libro de Filipenses. Dice otra vez y otra vez y otra vez, regocíjese. Yo no sé qué es lo que la vida me va a dar. Yo no sé qué es lo que el futuro tiene, pero yo sé quién tiene el futuro y yo sé que estoy en la mano de Dios y yo sé que hay un gozo increíble y es el resultado de la gracia y de la palabra y de la obra consumada y de mi salvación. Dios no solamente me salva, sino que Él quiere que yo tenga el gozo del Señor. Y Pablo dice, yo tengo el gozo de Dios una y otra vez. Así que gracias a Dios el día de hoy. No está construido, no proviene de la carne, es el producto del Espíritu Santo mientras tengo comunión con lo que Dios piensa. Y cuando veo la situación por vista, aún así digo, regocíjese en el Señor siempre. Y luego digo, otra vez, regocíjese. Señor Padre, te damos gracias el día de hoy. Señor, mientras oramos en esta mañana, estamos agradecidos por el gozo en Nehemías 8:10, que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es como nosotros vamos de día a día, de problema en problema. Mientras criamos a los niños de un día al siguiente, en la escuela de un día al siguiente. Problemas de tráfico cada día, por problemas del día de hoy al día de mañana, por guerras que pasan todos los días, nos regocijamos en el Señor siempre. Y luego, una vez más, yo digo, regocíjese. Si usted está aquí esta mañana, tal vez usted tiene gozo, pero tal vez no es el gozo de Dios. Dios quiere que usted sepa que Él se regocija sobre usted. En Sofonías 3:17, Él tiene gozo sobre usted y mí. Porque el gozo que se puso delante de Él, usted es el gozo que Él desea. Él lo mira y Él dice, yo quiero regocijarme sobre usted, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, qué gozo inexplicable. Diga, Jesucristo, sálvame el día de hoy. Yo te recibo, usted no está uniendo una iglesia, usted está dejando que Cristo se una con usted. Diga, Cristo, sálvame el día de hoy. Yo creo, yo recibo. Gracias por el gozo del Señor. Levante su mano y diga, yo quiero a Cristo. Sálvame el día de hoy. Sálvame el día de hoy. Levante su mano. Este es el mensaje del Evangelio para usted. Evangelio significa las buenas noticias. Dígale sí a Dios. Todos nuestros ojos están cerrados y nuestras cabezas inclinadas. Levante su mano y diga, Jesucristo, sálvame el día de hoy. Sálvame el día de hoy. No hay otra oportunidad como esta. No tenemos garantías de que vamos a estar aquí el día de mañana. El día de hoy es el día de la salvación y diga, Señor, sálvame el día de hoy. Señor, sálvame el día de hoy. Padre, te damos gracias en este día. Vamos a pararnos, vamos a levantar nuestras manos y agradecerle porque Él es la fuente de nuestro gozo. Él es la fuente de nuestro gozo. Levante sus manos si se siente guiado y agradézcale a Dios por su gozo inexplicable. Es verdaderamente inexplicable y está lleno de gloria. Padre, gracias en este día por este gozo inexplicable.